Guillermo, ayer en la mesa del café de Siempre Juntos se trató un tema que tuvo altísimo impacto en la audiencia de Cadena 3 en todo el país, porque es un tema tremendo, absolutamente invisibilizado, que ha logrado todos los reflectores de la política, de los medios y demás, con motivo de la situación del cantante, de Chano Charpentier, y de la presentación de su mamá, Marina, en el Senado de la Nación, imponiendo una reflexión a los senadores en primer lugar, pero a todos nosotros, ¿no?, a todos los ciudadanos, sobre lo que es este drama de las adicciones y la ley de salud mental, que es lo que queda en el centro del debate, para ver con qué herramientas, con qué instrumentos, con qué compromiso los distintos estamentos del Estado y nosotros como sociedad estamos aproximándonos a este tema. Lo hemos convocado al padre Mariano Oberlin. Mariano viene trabajando en Córdoba, en Barrio Müller en particular, pero en general, con jóvenes vulnerables que muchas veces pagan este descomunal precio de las adicciones, y que me parece que tiene experiencia como para ayudarnos a plantear o a ver cómo se aproxima a este tema, no desde el Senado en la Nación, en Buenos Aires, sino en un barrio vulnerable de Córdoba. Mariano, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Miguel, un gusto. Igualmente, che, buen día.
En tu caso, hablas con la dureza de la experiencia adquirida en la vereda, en la calle, en el día a día, ¿no?
Sí, por ahí se intenta hacer lo que se puede. No hay... En esto, ¿viste? No hay recetas mágicas, ni mucho menos, pero al menos yo creo que el hecho de que se haya puesto sobre la mesa de una manera así tan visible, ¿no? Y en un lugar como el Congreso, yo creo que es importante. Lo peor que se puede hacer frente a este problema es quedarse callado, no hacer nada, no decir nada, hacer de cuenta que no existe el problema, o avergonzarse. Por ahí, cuando uno tiene una persona cercana, un familiar, muchas veces siente vergüenza de decir que tiene un problema de consumo, y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Lo primero es visibilizarlo.
Hay un punto clave que...
Creo que eso lo decía ella, ¿no?
Sí, sí, lo decía
María. Por supuesto, después, bueno, ver qué se puede hacer frente a eso, ¿no?
Lo primero es visibilizarlo. Antes de ir a otros temas, Mariano, plantea la señora Charpentier algo clave en la ley vigente de salud mental, que es que para llegar al nivel de protección de un adicto internándolo, se debe contar con el consentimiento de ese adicto. Y plantea la señora, esto en la realidad es un oxímoron, es un imposible. Se trata de una persona que justamente está afectada en su capacidad de tomar decisiones responsables de esta naturaleza. ¿Cuál es tu experiencia en este tema, Mariano, cuando hay jóvenes chicos cuyas familias intentan auxiliarlos en serio, con compromiso, encuentran ayuda, se traban en este tipo de cosas?
Sí, yo haría como dos aclaraciones de lo que nosotros vivimos, simplemente sin tener demasiada experiencia, ¿no? Yo creo que la ley de salud mental tiene su valor, es importante que se ha logrado en un montón de aspectos, respetando la libertad de quien padece alguna dificultad mental, no considerándolo como un delincuente por padecer una dificultad mental, pero tiene la dificultad esa que muchas veces, para poder acompañar a una persona que está, para quien lo acompaña claramente en una situación de no poder tomar decisión, es como que hay una traba muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que para pensar una ley como esa, hay que pensar no solamente en las personas afectadas por esa ley, sino en el entorno que acompaña, ¿no? El tema de las adicciones a veces genera un montón de dificultades también en la familia, que hace imposible acompañar, y no siempre hay herramientas para poder hacerlo de una manera más compulsiva cuando uno ve que claramente la otra persona está corriendo riesgo, aunque no sea el riesgo que contempla la ley de salud mental, ¿no? Eso por un lado. Me parece que sí o sí hay que escuchar a los que padecen estas situaciones y a los que acompañan eso a la hora de pensar una ley, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que no siempre es tan fácil hacerlo de manera compulsiva. Nosotros, por ejemplo, el trabajito que hacemos es una gran cosa, que intentamos dar alguna respuesta en el barrio y claramente no llegamos a todo, y a los que llegamos no siempre lo hacemos de manera eficiente, porque no todos los tratamientos sirven para todos, ¿no? Pero no tenemos nosotros, por ejemplo, una estructura para acompañar a alguien que no vaya por su propia voluntad, ¿no? Porque eso supone tenerlo bajo presión, o sea, a veces se llama cárcel química, es decir, con drogas que lo pueden mantener dopado, o tener una estructura tipo carcelaria para que no se pueda escapar si no está por su propia voluntad. Lo digo así duramente, pero porque no hay muchas chances sino de mantenerlo si no está bajo su propia voluntad.
No, es que las cosas hay que... a ver, empezaste diciéndolo, padre, ¿no? Hablemos de las cosas, no le tengamos miedo a las palabras, ¿no? Enfrentemos a las realidades, no las disfracemos con palabras. Hay que tomar una decisión muy difícil, lo es para esa mamá de Chano, que pedía desesperadamente ayuda y que decía, por favor, internenlo para salvarle la vida. No decía criminalícenlo y enciérrenlo porque es un delincuente. Al revés, decía... ayúdenme a salvarle la vida, ¿no? Te toca en tu esforzada tarea día a día, Mariano, enfrentar situaciones de padres, de madres, de abuelos que piden ayuda y que no encuentran respuesta. Decía ayer un especialista en la mesa de café, la licenciada Gabriela Richard, la carencia de espacios, ¿no? Para este tipo de respuesta. ¿Te toca enfrentar eso, Mariano?
Sí. Yo por ahí aclaro esto, digo, hay menos espacios de los que hacen falta, muchísimo menos, y sí, por ahí hay más de los que se conocen, ¿no? Por ahí bien. Mucha gente se acerca diciendo que no hay nada, y a veces llegan acá y dicen, ah, mirá que hay una oportunidad, o si no funciona acá, se puede ir a otro lado. Hay muchísimo menos de lo que hace falta, eso hay que aclararlo, porque sería mentiroso si no dijera también. Pero hay un poquito más de lo que a veces la gente por ahí conoce, porque como decíamos al comienzo, como dijo la mamá del Serpentín, es un tema invisibilizado, tanto frente a la problemática como a las posibles soluciones o acompañamientos que pudieran haber. De todos modos, con esto dicho, vuelvo a aclarar, hay mucho menos de lo que hace falta, tampoco es para hacerse la ilusión, ¿no? Y después sí, muchas veces nos ha pasado que vienen mamá, papá, generalmente son las mamás las que vienen a pedir ayuda, pero también nos ha pasado con algunos papás, que nos vienen a plantear que necesitan internarlo, cuando uno le dice, mira, si no está por su voluntad, nosotros no tenemos la estructura para hacerlo. Hay uno o dos lugares nomás que pueden recibirlo, pero que generalmente son tratamientos muy cortitos, es decir, los tienen 10, 15 días, aunque sea a la fuerza, digamos, aunque no quieran hacerlo, y en esos días los tienen, bueno, con un combo químico, digamos, que les permite mantenerlo encerrado por la fuerza. Y después los 15 días ya es como que no hay mucha más posibilidad de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, es difícil eso. Cuando uno quiere que esté por la fuerza es muy difícil. Hay muy poquitos lugares y honestamente, si nosotros quisiéramos hacerlo, no tenemos la estructura para hacerlo. Ni la estructura edilicia, digamos, para tener a alguien que no quiera quedarse ahí, ni tampoco la estructura profesional y legal para poder hacerlo, ¿no? Entonces, es complicado, realmente es complicado, ¿no?
Una más, Mariano. ¿Se asocia la crisis, la situación gravísima que están enfrentando las familias más vulnerables de Córdoba, incluso sectores medios, ¿no? Y trabajadores que como todos sabemos, el poder adquisitivo de los salarios, de las changas, de los trabajos ha caído? ¿Se asocia con crecimiento de consumo, del narcomenudeo? ¿Avanza en los barrios, Mariano?
Yo creo que está avanzando, o sea, la sensación que uno tiene es que lejos de ir resolviéndose, se va agravando. Supongo yo que debe tener algo que ver con la crisis económica, con que mucha gente termina volcándose a eso, a veces por la ausencia de trabajo. Supongo que tiene que ver con lo que muchas veces se dice, ¿no? La crisis de valores, o sea, por ahí, quizá en otra época la gente buscaba un montón de oportunidades antes de caer en eso. Hoy, bueno, si vienen y le ofrecen, hay gente que elige eso frente a la necesidad, pero también como que, bueno, da lo mismo hacer cualquier cosa, total, mientras consigas para ganarte la vida. Y puede sonar duro esto que digo y contradictorio con muchas cosas que he dicho en otras oportunidades, pero digo, así como hay gente que cae obligada, digo, ahí conocí un caso, y lo conté muchas veces, pero perdón si soy repetitivo, pero de una mamá que me contaba que tuvo que terminar vendiendo al menudeo porque el hijo le debía plata al narco, el narco la vino a amenazar, que lo mataba el hijo si no le pagaba, como no tenía para pagarle, y dice, bueno, entonces me guardas esto, me vendes esto y vamos arreglando la deuda con eso. Y la madre me decía, no, no tengo cómo, o sea, si no hago eso, no tengo cómo resolver este problema, me van a matar a mi hijo. Quizá ha sido el único caso, quizá hay más casos como ese, pero claramente la crisis también afecta a la decisión de quien termina metiéndose en esto, ¿no? Y también conozco algún caso de gente que no tenía necesidad aparente para hacer una cosa como esa y lo mismo elige meterse en eso. Hay de todo, ¿no? También es cierto, y esto lo hablábamos la otra vez con Federico, que generalmente cuando se habla de los intereses vinculados al tema de la droga, se habla de lo que pasa en los barrios, el narco, el que vende el menudeo,
sí,
y no se sigue la ruta de la plaza, ¿no? O sea, sí. Por ahí... cuando uno ve cómo viven los que ven al menudeo, si acá no está la plata, si el narco
no está la plata
que te dice, entonces claramente no hay tampoco demasiado interés en resolver este problema, porque una fuente de ingresos importantísima para grandes sectores, o sea, dicen algunos que no sé si la segunda o tercera economía mundial, entonces claramente no hay interés en resolver esto de fondo, porque hay gente muy poderosa, sin conocer quiénes serán, no tengo, si supiera lo diría, pero no sé, hay gente muy poderosa que evidentemente está sosteniendo esto porque se mueve mucha plata detrás de esto.
No tengo ninguna duda de que si lo supieras lo dirías. Es el padre Mariano Oberlin. Padre, te mando un abrazo, agradezco tu compromiso y el trabajo que haces por tanta gente. Muchas gracias, Mariano.
Al contrario, muchísimas gracias a vos y gracias por poner este tema en agenda, en debate, más allá de que se hizo a través de esto que expresó la mamá de Serpentier, digo, es buenísimo y se agradece siempre cuando el periodismo también pone esto en debate, porque como decíamos, un tema invisibilizado y única forma de tomar interés que se visibilice, ¿no?
Lo tenemos que tenemos que mirarnos en ese espejo, aunque nos duela. De nuevo un abrazo, chao Mariano, gracias.
Gracias, un abrazo.